En Ecuador, Rafael Correa arrasa en las elecciones presidenciales. El Consejo Electoral confirmó una mayoría con la que no precisa concurrir a una segunda vuelta. Las encuestas no se equivocaron. Correa, el profesor universitario de economía que llegó al poder en Ecuador en 2007 hablando de la revolución ciudadana, fue reelegido presidente con una mayoría lo suficientemente holgada como para no tener que concurrir a esa segunda vuelta. Correa solo necesitaba el 51% de los votos y consiguió casi el 60%, según los sondeos a pie de urna de tres encuestadoras, 10 puntos más de lo que obtuvo en las presidenciales de 2009. El segundo de los ocho candidatos que optaron a la presidencia, el banquero del Opus Dei, Guillermo Lasso, se quedó a una distancia aproximada del 20%. Tras conocerse los primeros resultados oficiales, Lasso reconoció la derrota, pero se autoproclamó el segundo líder político del país. Tras su victoria, Correa concedió una entrevista a la agencia RT. Escuchamos un extracto de esa entrevista en la que Correa dijo que el pueblo ecuatoriano ya no quiere que gobiernen los banqueros o las élites.
Sí, las encuestas previas a las elecciones les daban unos 60% de votos. No se han equivocado.
Sí, han sido muy exactas, porque también había un nivel de indecisos. Ya tenemos algo de experiencia, nosotros teníamos un 62, 61%, pero había un margen de indecisos todavía de un 20%, y si ya no se habían decidido por una propuesta tan fuerte como la nuestra, lo más probable es que fueran a otros sectores políticos. Entonces sabíamos que se iba a reducir. En todo caso, empezamos la campaña con 52%. Nuestra estrategia era no disminuir. Y empezamos a subir y hemos llegado a un 57, 58%. Yo solo tengo palabras de gratitud para el pueblo ecuatoriano.
Sí, pero sin embargo, no había nerviosismo, a lo mejor, porque, digamos, en Ecuador, por lo menos, ningún presidente no había hecho lo que hizo usted. Ninguno se ha mantenido en el poder durante todo el mandato.
Siempre nerviosismo, ¿no? Y trabajamos como cada día en la campaña como si no tuviéramos un solo voto. Fueron 42 días de campaña muy intensa, yo todavía tengo la garganta destrozada, no paramos. Pero fue una campaña muy bella, bastante bien coordinada, con un mensaje muy profundo. Todo funcionó casi a la perfección, ¿no? Equipo de campaña, organización política, autoridades locales, militantes, los comités de la Revolución Ciudadana, que son grupos de ciudadanos que se organizan para sostener esta revolución. Y ahí están los resultados, ¿no? Han sido resultados contundentes, y le insisto, solo palabras de gratitud para nuestro pueblo y, por supuesto, el compromiso que jamás le vamos a fallar.
Pero usted ha dicho que ha sido una campaña bastante bella. Sin embargo, durante esta campaña usted ha criticado a los medios electrónicos, digamos, y también había rumores sobre la CIA que está preparando una conspiración para desestabilizar la situación en el país. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, una campaña bastante bella en nuestra parte, porque fue la campaña de la alegría, de la música festiva, con un programa de gobierno muy bien hecho, resumido en 10 ejes, con 35 propuestas muy concretas. Sinceramente es el mejor plan de gobierno de la historia del país. Pero por supuesto que enfrentamos una campaña sucia, donde hay servicios de inteligencia nacionales e internacionales. Parte de nuestros opositores, los más faltos de ética, son militares en servicios pasivos con experiencia en inteligencia, que tratan, cuando no lo pueden derrotar en las urnas, tratan de destruir la moral, destruir la familia, atentar contra la honra de sus seres queridos. Y tuvimos algunas de esas patrañas que fueron montadas, sobre todo a nivel de redes sociales. Gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano no les dio ninguna credibilidad. También hubo la denuncia de la CIA que no ha sido verificada, ¿no? Que había 87 millones de dólares para financiar a la oposición con el objetivo de desestabilizar al gobierno, tratar de impedir que ganemos. Y si ganamos, como efectivamente ha ocurrido, tratar de desestabilizarnos. No podemos ni rechazar ni aceptar esas gravísimas informaciones sin una investigación mucho más profunda.
¿Pero cree que a lo mejor esto ha dañado su imagen durante la campaña?
No, no sé, este tiene la votación, ¿no? Pero por supuesto que hubo campaña sucia. Y también, pues, la campaña de siempre, de ciertos medios, ¿no? Que toman partido político traicionando su labor de informar objetivamente, pero ya estamos acostumbrados a eso y gracias a Dios el pueblo ecuatoriano nos ha respaldado con una nueva y contundente victoria electoral.
Bueno, en el año 2010 aquí hubo un intento de golpe de Estado, algo que nadie podía prever en esos momentos. ¿Se espera ahora algo parecido, una provocación parecida?
No se puede excluir, mire, y revise el entorno, el contexto de ese golpe de Estado. Fue la prensa desinformando, la oposición política, que se dice democrática. Fueron los primeros a apoyar a los golpistas. pidieron la renuncia del presidente, que era el agredido, se tomaron las gobernaciones para tratar de desestabilizar al gobierno, y en esta campaña estaban proclamando el respeto a la Constitución. Entonces no podemos excluir que la prensa con su poder, ya la prensa, por eso su frustración, ¿no? La prensa corrupta, porque hay también de la otra, pero lamentablemente la prensa más poderosa, una prensa que deja mucho que desear en lo ético, ya no tiene capacidad para poner y quitar presidentes. Lo acabamos de demostrar el día de ayer. Pero sí tiene capacidad para hacer daño, todavía. Entonces puede difundir otra mentira y que nos puede causar mucho daño. Así que no está excluida esa posibilidad. Hay que estar muy atentos siempre a esos intentos de desestabilización. Gran parte de los 30 de septiembre del 2010 fue por mala información de la prensa, que le dijo a los policías militares que le iban a quitar sus prebendas, sus condecoraciones. Y es verdad, se estaba derogando todo eso para unificarlo y consolidarlo en un salario que era mucho mayor. Pero eso no lo dijeron y engañaron a la gente. Entonces eso puede crear ese clima nuevamente. Hay que estar muy atentos.
Vamos a decir que la noche pasada no ha sido solamente la noche de su victoria, sino también una noche de una pequeña victoria de Hugo Chávez, que ha vuelto a su patria.
Qué bueno.
Usted ha sido uno de los primeros que ha ido a visitarle en Cuba, también ha dedicado su victoria a Hugo Chávez. ¿Cómo ve ahora su estado de salud y cuándo piensa que podrá volver a sus...
Bueno, yo lo vi antes de la operación, que sin lugar a dudas es una operación delicada. Pero si usted no sabía que tenía un problema de salud, usted lo veía completamente normal, ¿no? Con muy buen ánimo, muy buen semblante, etcétera. Pero por supuesto la operación era delicada, todos lo sabíamos. Entonces, la noticia que tenemos es que se está recuperando. Es una gran noticia que haya podido volver a su Venezuela querida. Él quiere mucho a Cuba, pero Venezuela es su patria, su tierra natal, y estoy seguro que esa va a ser de las mejores medicinas para la pronta recuperación de Hugo. En todo caso, nuestros deseos, una pronta recuperación, que no sea cabeza dura, porque una de las primeras cosas que hizo al regresar a Venezuela es mandarme un mensaje de felicitación, que se olvide de lo que está pasando en América Latina por una semana y que se concentre en su pronta recuperación.
¿Cree que eso es posible?
No, son deseos.
Son deseos.
Pero sé que no se va a convertir en realidad.
Ya, pero vamos a decir que a lo mejor en el caso de que Hugo Chávez no pueda regresar a sus funciones, ¿usted está dispuesto a tomar un papel más importante en América Latina?
Siempre me hacen esas preguntas y con todo respeto, Yelen, realmente muestra el desconocimiento de lo que está pasando en América Latina. Aquí nadie busca protagonismo. Hugo tiene un liderazgo
pero
natural.
Pero existe. En arena internacional pero, se ve como...
Por los hechos, por la práctica. Pero nadie está buscando ascender. Entonces yo soy el nuevo líder después de que Hugo está. Si Hugo, no, si Hugo sigue, yo voy a ser el vicelíder. Son barbaridades. Son cosas que no van con nosotros. Estamos aquí para servir a nuestros pueblos. Nadie busca... Yo creo que le hablo por Cristina, por Evo, por Hugo, por Dilma, por todos los coordinadores de estos procesos de cambio histórico en nuestra América Latina. No buscamos nada para nosotros, todo para nuestros pueblos, y estaremos donde nuestros pueblos más nos necesiten, como el último de los ciudadanos, el sencillo obrero que construye la patria día a día, el agricultor, etcétera, o presidente de la República, pero sirviendo siempre a nuestros pueblos, sin buscar nada para nosotros.
Bueno, Barack Obama ha sido reelegido, Hugo Chávez también, usted esta noche también. Los actores clave en este hemisferio mantienen sus posturas. ¿Y hasta qué punto con los mismos jugadores puede cambiar la situación en este continente?
¿Cambiar en qué sentido?
Pues los cambios que vos, que digamos, este bloque quería. Por ejemplo, la revolución ciudadana.
Sí, lastimosamente, yo creo que el presidente Obama es una buena persona, pero no ha cambiado nada la política exterior estadounidense. Sigue la doble moral, ¿no? Uh-huh. Nos siguen dando cátedras de derechos humanos, y todas estas cosas, y tienen tortura en Guantánamo. Entonces aquí los más grandes dictadores, que eso sí masacran a su gente, si son incondicionales con los Estados Unidos, son los grandes demócratas, los promocionan, los llevan a dar cátedra a Washington, y presidentes totalmente democráticos, usted lo ha visto el día de ayer, como quien le habla, que da la vida hasta por defender los derechos humanos de sus conciudadanos. Si no somos incondicionales a Washington, entonces somos los dictadores, los que atentamos día a día contra la libertad de prensa, contra las libertades fundamentales. Entonces, lastimosamente, eso no ha cambiado, ¿no? Insisto, considero que el presidente Barack Obama es un buen ser humano, una buena persona, pero la política exterior de Estados Unidos, sobre todo hacia América Latina, no ha cambiado en absoluto. Uh-huh. Y tiene que cambiar, porque es terrible. una doble moral inaceptable.
Bueno, usted dijo tras ganar las elecciones que su meta es que la revolución sea irreversible. ¿Pero qué pasos se tienen que tomar para que eso sea así?
Acabar de consolidar la nueva institucionalidad del Estado. El punto de partida es cambiar las relaciones de poder, Yelena. El problema de América Latina ha sido las élites que la han dominado. No fueron élites progresistas, modernizadoras para el bien común. Fueron élites que los frutos del progreso técnico se los apropiaron en forma excluyente para tener sus barrios exclusivos, donde vive el señor Lasso, que dice que yo represento a las élites. Usted puede entrar donde el señor Lasso, que tiene una urbanización con agua artificial, necesita tarjeta magnética, identificación. A mí no me van a entrar por negrito. Bueno, en todo caso, para tener sus barrios exclusivos, amurallados, para tener sus escuelas exclusivas que no necesariamente dan mejor educación, pero son tan caras que solo pueden ir los ricos y se casan entre ellos, para casar bien a los hijos y continuar perpetuando el linaje, ¿no?, y la dominación. Tienen sus clubes exclusivos, ¿no? Entonces, esa ha sido la clase de élite que ha manejado América Latina y los poderes que han manejado nuestros países, que se han traducido en estados burgueses aparentes, representando unos poquitos, excluyendo a la grande mayoría. La revolución es básicamente cambiar esa relación de poder en función de los ciudadanos, en función de las inmensas mayorías, en función del ser humano sobre el capital, porque también nos ha dominado el capital, como está dominando en Europa, dicho sea de paso, y convertir esos estados burgueses aparentes en estados verdaderamente integrales, populares, representándonos a todas y a todos. Hemos avanzado muchísimo, pero todo puede ser reversible. Ese ha sido el mensaje del pueblo ecuatoriano. Tenemos que hacer irreversible ese cambio en las relaciones de poder para que siempre aquí en nuestro país, ¿no?, manden los ciudadanos, manden los seres humanos, nunca más los banqueros, los medios de comunicación corruptos, países hegemónicos, burocracias internacionales como el Fondo Monetario y peor aún el capital y particularmente el capital financiero, como dominó hasta antes de la Revolución Ciudadana.
Se trata también de la mentalidad un poco, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la mentalidad de la gente en este sentido?
Usted me contaba que no conocía el país, recién lo conocí este año, pero si usted venía hace 6 años no había carreteras, no había buenos servicios públicos, no había nada, recién un país destrozado. Entonces, pero más importante que las carreteras, las escuelas, los hospitales, las presas, las represas, las presas de agua, los puertos, los aeropuertos, el cambio en la mentalidad de la gente. Nos habían golpeado tanto, una oposición, un liderazgo político mediocre, una prensa que para dominar nos robaba la esperanza, nos convencía que éramos los más inútiles, los más corruptos, los más perezosos. Nos habían bombardeado tanto con esas cosas que yo le puedo definir la situación del país como el país de la desesperanza. Ese es el mayor cambio que ve. Usted ve a la gente motivada, orgullosa de lo que está sucediendo en su patria. Se siente representada por su gobierno. Ha recuperado la confianza en ellos mismos. Y eso es lo básico para seguir adelante. Más importante que las carreteras y toda la infraestructura, la actitud de la gente. Y esa actitud ha dado un cambio radical de 180 grados.
Sí. Pero también tiene mucha confianza en usted y en su gobierno, porque es increíble, su popularidad está creciendo. ¿A qué se debe eso? Tantos años de gobierno.
Es como dice Cristina Fernández, son procesos inéditos en América Latina, porque antes en América Latina un gobierno ganaba las elecciones con 52%. Al año ya tenía 15% de apoyo popular. Es decir, se desgastaba muy rápido en el ejercicio del poder. Ahora es lo contrario, se consolida ese apoyo. Y una de las explicaciones es lo que dice nuestra querida amiga Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina. Es porque por fin los gobiernos se parecen a su gente. Antes eran gobiernos que querían imitar a extranjeros, obedecían a intereses extranjeros, hablaban español y pensaban en inglés cuando pensaban. Ahora tenemos gobiernos honestos, trabajadores, con muchos errores, pero sacrificados, patriotas, como la gente a la que representa. Entonces la gente por fin se siente representada por sus gobiernos.
Bueno, entonces, ¿qué visión de Ecuador tiene usted dentro de 4 años?
¿Cómo le gustaría dejar un país? Obviamente no vamos a poder resolver todos los problemas. Somos el país que más reduce pobreza en América Latina. Somos el país que más reduce desigualdad. Y América Latina es la región de mayor desigualdad del mundo. Somos de las 3 economías que más crece. Somos la economía con menor tasa de desempleo, 4.1%. Pero en los próximos 4 años, pese a todos estos logros, no es que vamos a resolver todos los problemas. Seguirá habiendo pobreza, seguirá habiendo desempleo, seguirá habiendo desigualdad. Lo importante es dejar enrumbado al país irreversiblemente en el camino hacia la justicia social, hacia el desarrollo, hacia ese concepto que hemos propuesto nosotros al mundo, que es el concepto del buen vivir. Y para eso, como le decía hace un momento, es básico el cambio en las relaciones de poder, que aquí domine el pueblo ecuatoriano, no los banqueros, no los medios de comunicación, no países extranjeros, que aquí domine el ser humano, no el capital.
Era el presidente reelecto del Ecuador, Rafael Correa.